Vamos a hablar del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, el INEFOP. ¿Por qué mucho se habla del INEFOP? El INEFOP, bueno, hace ya un tiempo que está en la vuelta. Estamos con su director, Eduardo Pereira, a quien le damos la bienvenida. Eduardo, un gusto volver a verte. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes.
Bienvenido a Universal. Hemos conversado a lo largo de los años en varios escenarios diferentes, ¿no? Y hoy nos toca hablar del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Primero que nada, que Eduardo Pereira es un joven hombre que ha tenido una trayectoria muy importante a nivel gremial, que conoce el mercado laboral, ¿no? Tú conoces de adentro, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, nos parece interesantísimo hablar un poco de lo que está pasando hoy en torno al INEFOP, porque uno puede pensar, no es una agencia de empleo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del INEFOP? Esto dirigido a las personas que no tienen dominado este rubro.
Bueno, el INEFOP es un instituto tripartito, lo integran empresarios, trabajadores y gobierno, y administra el Fondo de Reconversión Laboral, lo que aportan trabajadores, empresarios y gobierno a lo largo de, bueno, los trabajadores a lo largo de su vida activa, y las empresas también una parte igual de un 0,125, que es una décima casi de un 1% del salario, para la reconversión laboral, ¿no? Es decir, para las personas que están en seguro de desempleo, o para situaciones en las cuales las empresas se transforman o generan desempleados, bueno, un poco para actualizar los conocimientos y, claro, las capacidades de las personas, y bueno, y que tengan posibilidades de, a partir de la formación, que es como la, diríamos, la variable fundamental que define tener o no tener empleo, ¿no? Si uno tiene un buen nivel de formación, seguramente tiene, claro, muchas mejores posibilidades de conseguir un trabajo que una persona que no lo tiene. Por lo tanto, nosotros tratamos de proveer a las personas de herramientas para que obtengan la capacitación, no solamente cuando están fuera del mercado de trabajo, sino que ahora de manera muy intensa cuando están en la empresa, ¿no? Es decir, hemos desarrollado a partir del año pasado ya, y a partir de lo de la estrategia denominada Cultura del Trabajo para el Desarrollo, bueno, un énfasis fuerte en que las empresas y los trabajadores acuerden formas de capacitación del trabajador activo para, claro, hacer mejor lo que se está haciendo, para producir mejor, para mejorar la calidad de los servicios, y con esa estrategia tratar de no atender a la persona solo cuando pierde el trabajo, sino, ajá, de tener de alguna manera poner en valor.
¿Con cuánta gente están trabajando actualmente? ¿Se puede estimar?
Bueno, nosotros en el 2014 el instituto capacitaba cerca de 18.000 personas. El año pasado cerramos con 28.000 personas capacitadas, y este año vamos a estar encima de los 35.000 personas capacitadas. Hay que decir que estas capacitaciones son a la medida de las personas, ¿no?
Es decir,
son personas de distinta edad, de distinto nivel educativo, de distintos sectores, por lo tanto, el armado, es decir, cada uno de estos 35.000, sí, supone una construcción más compleja que la que puede construirse en el
sector. Eduardo, y a ver, una persona, por ejemplo, se queda sin trabajo y va y golpea la puerta de INEFOP, por, sí, ejemplo, ¿no? Necesito capacitación, me quedé sin trabajo, y de ahí sale con algún tipo de certificado, algún tipo de título, digamos.
Sí, allí se le da una entrevista con un orientador, que es el que trabaja en eso del armado de la propuesta, ¿no? Que, sí, analiza el nivel educativo de la persona, la trayectoria laboral, digo, para que la capacitación efectivamente le aporte y no sea una cosa que arranca totalmente, claro, de cero. Entonces, a partir de eso, sí se le hace una serie de propuestas cuando corresponde, que tiene que ver con mejorar su empleabilidad para reinsertarse.
Y como tú decías, puede ocurrir que una persona que está trabajando vaya y golpee la, sí, puerta, sí, también, ¿no?
Perfecto.
Porque quiere perfeccionarse en algo.
Exactamente.
Estamos hablando de cursos que no sustituyen, por ejemplo, otro tipo de, no sé, Universidad del Trabajo, Universidad de la República. Estamos hablando de cursos vinculados a un puesto laboral directamente.
Sí, cursos específicos, más allá de que hoy el instituto también está apoyando la posibilidad de reinserción al sistema educativo de muchas personas, ¿no?
Ajá.
Estamos trabajando,
o sea, con... no terminé el liceo, bueno, soy adulto.
Y bueno, estamos apoyando con tutorías, es decir, el armado de propuestas para que esa persona pueda ir validando los exámenes que le faltan para pasar, para terminar primer ciclo, o para terminar segundo ciclo, o a veces para terminar la propia, claro, escuela, ¿no? Existe, o sea, también son bien propuestas a la medida de la persona, en la cual la persona estudia en los horarios que tiene libre, se junta con el tutor en lugares a acordar, y el tutor va siguiendo la evolución de los estudios de esta persona, y una vez que está en condiciones, como cualquier otro vecino, va y lo inscribe en el liceo que corresponde o en la UTU, y esa persona da el examen,
¿no? Ah, qué detalle interesante.
Es una propuesta, sí, muy interesante, entre otras cosas porque también para a veces acceder a capacitación específica de determinado nivel y con determinada carga horaria es necesario tener una base formativa,
sí, sí, exacto,
que sustente, sí, y que pueda ser la plataforma sobre la cual se agrega esa capacitación específica. Uh-huh. Si no, a veces es muy difícil arreglar, claro, con un curso de 240 horas una brecha de muchos años de,
claro,
de,
claro, pero es una oportunidad para gente que se desconectó del sistema educativo poder empezar a acercarse.
Sí, y vamos a estar en este quinquenio con cerca de 5.000 personas terminando ya los ciclos.
5.000 personas,
es a lo que aspiramos.
Claro.
Y esto es un trabajo conjunto del INEFOP, de la ANEP. Esta es una propuesta que el gobierno le ha puesto mucho empeño y es muy interesante porque además también tiene efectos muy buenos desde el punto de vista de la autoestima de las personas,
sí,
de la valoración de las personas y de lo que genera en el ambiente laboral, ¿no? Una persona que termina, yo qué sé, nosotros que estamos en contacto a veces con,
sí,
la entrega,
claro,
de certificado, hay gente que dice, bueno, yo le aprendí a contar cuentos a mi hijo porque aprendí a leer, ¿no?
Claro.
O hay maestras que están dando hoy, ayudando a terminar primaria a trabajadores y maestras que van a una fábrica. Eso también es muy muy loable y muy bueno, ¿no? Es decir, a veces, bueno, tenemos a veces mucha información de cosas que nos faltan. Estas son, diríamos, de las propuestas que,
claro,
que está siendo muy muy interesantes.
Uh-huh. Eduardo, uno se pregunta, que yo quería preguntarte por varios temas, pero uno de ellos es el tema de los deliveries, lo que es un tema central porque en estos días se ha dado a conocer aquel anuncio que se materializa, ¿no?, de la formación de los deliveries, que bueno, es un mercado que se ha expandido tremendamente en los últimos tiempos y que se caracteriza por la informalidad también, ¿no? Uh-huh. Pero antes de meternos de lleno en esto, ustedes, ¿qué otros sectores de la sociedad, del mercado laboral uruguayo, notan que necesita algún tipo de atención especial? De la misma forma que hablamos del delivery, ¿no?, que anda por todas partes, ¿qué otros sectores ustedes han apuntado o han notado de que es necesario, bueno, trabajar concretamente con ellos?
Bueno, varios, ¿no?
Hay varios.
Sí, primero, estamos trabajando fuerte con el sector construcción, uh-huh, a partir de apoyar también lo que es la experiencia del FOCA, que es el Fondo de Capacitación de la Industria, sí, de la Construcción. Estamos apoyando fuertemente ahí. Se está trabajando fuerte también en todo lo que es el sector turismo. Ahí, uh-huh, hay dos sectores, ¿no? Construcción, turismo, en diversas líneas de capacitación en el sector turismo, entre otras cosas porque también el turismo se ha constituido como un yacimiento importante de empleo en el Uruguay, y diríamos con empleo que históricamente era la franja costera y que hoy es en el litoral, en la costa,
sí,
en la frontera, en el centro del país, en diversos lugares del Uruguay hay empleo vinculado al sector turismo, y hay muchas intendencias que una de sus estrategias fundamentales es el turismo. Nosotros vamos a firmar el próximo miércoles un acuerdo por el empleo en Río Negro, y una de las claves es, bueno, cómo potenciar el turismo en San Javier, en Nuevo Berlín y en Fray Bento a partir de lo que es la Declaración de Patrimonio de la Humanidad del Ángel.
Dicen, claro,
acá tenemos,
claro,
un yacimiento fuerte y un atractivo fuerte en materia de turismo, y hay pocos servicios, y bueno, cómo mejorar también la calidad de los servicios, ¿no? Entonces, en otras zonas, por ejemplo Maldonado, Rocha, estamos trabajando fuerte con los temas que tienen que ver con el idioma, con acercar y facilitar que el sector turístico tenga acceso a oferta formativa vinculada.
¿Y a quién recurren ahí? ¿Van a buscar expertos? ¿Cómo es que se manejan? ¿Quién dan los cursos?
Bueno, y los cursos los dan instituciones de capacitación,
sí,
los cursos los da la UTU. UTU es hoy día es una de nuestra principal,
sí,
institución proveedora de servicios de capacitación, pero a veces armamos propuestas formativas en las cuales la formación la brindan los mejores profesionales. Ajá. O los mejores funcionarios de esas empresas, ¿no?
Claro.
Es decir, claro, se articula de tal manera que la propuesta formativa se puede dar dentro del propio sector. Es lo que estamos haciendo en el sector construcción, donde a veces los formadores son profesionales del sector. En algún momento hemos acudido a los jubilados del sector construcción también para brindar capacitación. Diríamos también que estamos haciendo un énfasis en el tenemos acuerdo con el Ministerio de Turismo, con el sector turístico, construcción, estamos trabajando en el medio rural a partir de acuerdos con el Ministerio de Ganadería y con lo que son los insumos que generan las mesas de desarrollo rural, estamos trabajando con colonización en acuerdo para la capacitación de colonos, estamos trabajando con el Ministerio de Transporte en temas que tienen que ver con la mejora en la calidad de los servicios, acuerdos para el transporte de pasajeros y acuerdos también para el transporte de camiones y el transporte de carga. Se suma esto de los delivery, que también participa una SEB, participa el Ministerio de Transporte. Uh-huh. Y participan los gremios, empresarios y trabajadores. Estamos trabajando fuerte con las intendencias, hemos aportado o hemos generado acuerdos importantes apoyando con centros técnicos en Salto, en Durazno y en Maldonado. Apoyamos esas estrategias de desarrollo, sí. Es decir, las intendencias tienen una lógica de por dónde piensan que tiene que ir el desarrollo.
Necesitamos público. Tal cosa y se trabaja por ahí.
Nosotros trabajamos apoyando y financiando, básicamente, ¿no?
Es claro. Decir,
nosotros financiamos la capacitación y armamos las propuestas en forma conjunta con los actores. Y diríamos que, hicimos un acuerdo muy fuerte con el Ministerio del Interior y el INR para dar capacitación a personas privadas de libertad,
claro.
Buscando que tengan herramientas para una posible reinserción y para que efectivamente la capacitación sea una vía de salida. Estamos por firmar un acuerdo ahora, tú lo mencionabas, con la CUTI, la Cámara Uruguaya de la Información, un acuerdo muy importante en un sector que está muy dinámico y que tiene desempleo cero, como se menciona, pero que tiene enormes desafíos y que además se ha constituido hoy como un sector transversal, ¿no? Porque digamos, uno piensa en los servicios,
claro.
Y los servicios demandan uso de tecnología. Uno piensa en la industria y que la industria demanda uso de tecnología.
Y la tecnología además está desplazando al trabajador histórico,
está
¿no?
presente en todos
lados. Es un reto enorme. Pero antes de meternos en eso que nos parece clave, para entender un poco el futuro del trabajo, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de ello. El tema de los deliveries, ¿cómo lo están trabajando exactamente? Pues sabemos que hay una reglamentación, hay que formalizarse a través del Banco de Previsión Social, el tema del manejo, del respeto a las líneas de las normas de tránsito. ¿De cuánta gente estamos hablando aproximadamente que tienen conocimiento que está en este rubro?
Bueno, ahí nosotros estamos participando en un ámbito. O de alguna manera recepcionamos una demanda de un ámbito generado en la Inspección General de Trabajo,
claro.
Un ámbito convocado por el inspector general Gerardo Rey, en el cual las empresas vinculadas al sector de la gastronomía en el departamento y Cambadu, los trabajadores nucleados en Fuesi, la UNASEP, el Ministerio de Trabajo y algún otro organismo que no estoy recomendando en este momento, en virtud también del nivel de siniestralidad que hay,
sí.
en la actividad, de los riesgos, esto que tiene que ver con la formalidad, diseñar un plan para bajar los niveles de accidente, aumentar la formalidad y tratar de dar herramientas que protejan también a los y que protejan básicamente, sí. a los trabajadores, ¿no? Entonces, en función de eso es que se acuerda una estrategia para el desarrollo de capacitación y que esa capacitación genere una certificación habilitante para el desarrollo, claro. de esta tarea, ¿no? Es un número importante, yo no tengo los datos de...
Bien, pertenece a la Dirección de Trabajo, pero ustedes, ¿cuánta gente calculan que pueden...?
Y nosotros vamos a capacitar a los grupos que se vayan
que se vayan presentando,
pero estamos en condiciones de abordar esta propuesta y ya ha sido trabajada.
¿Es uno de los sectores de mayor informalidad que tenemos? Es uno que... al menos en la zona metropolitana, ¿no?
Sí, porque no está asociado a una carga horaria,
claro.
Está
asociado, tengo una moto, trabajo, claro, de esto.
Entonces sí. tiene algunas aristas que que lo hacen propenso a la informalidad, ¿no? Uh-huh. A veces, bueno, la propia dinámica del trabajo, que son, hay días en los cuales hay más intensidad, claro, y hay días que, en los cuales no se trabaja. Es decir, también hemos notado muchas personas que complementan esa actividad con otra formal. Sí, entonces, sí. Diríamos que es de los sectores que interesa.
O sea, además, muchos de los trabajadores que están en los delivery dependen de la propina nada más, ¿no?
Claro.
Eso también lleva a que haya una informalidad casi institucional en el tema.
Por eso también es muy importante el involucramiento del sector empresarial.
De los empresarios.
Porque ahí también se genera el mecanismo de competencia de leal, ¿no? Aquellos que tienen a una persona totalmente en regla y se preocupan de la seguridad, sí, y pues, los otros que... Bueno, que no les interesa nada.
Claro,
¿no?
Entonces, exacto. ¿Y qué piensan enseñar? ¿Normas de tránsito? ¿Por dónde viene un poco toda,
sí,
la historia?
Básicamente seguridad. ¿No? Derechos laborales y todo lo que tiene que ver con una actividad que debe ser regulada, ¿no? Es decir, temas vinculados a la circulación, tránsito. Esos serían los componentes fundamentales, y salud ocupacional y derechos, ¿no?
Claro. Claro, porque uno piensa en salud ocupacional y siempre pensamos en el tránsito. Eso sí, es básico, ¿no? Como que es un rubro ese muy complicado. ¿Y esto cuándo empieza? ¿Cuándo se materializa?
Se acabó de firmar y nosotros ya estamos en condiciones de hacerlo. Vamos a empezar a hacer los llamados para que se realicen estos cursos, ¿no?
Ajá. Y en lo que respecta a la parte empresarial, ¿no? Porque uno se imagina, a la persona que va en la moto, se imagina por dónde viene, el respeto a las normas de tránsito, también la necesidad de los aportes, ¿no? Uh-huh. Pensando en una jubilación futura. ¿El empresario por dónde viene su participación en todo esto? ¿Exigiéndole que haya algún tipo de compromiso en lo que son los aportes, por supuesto, ¿no?
Sí, ahí es todo. El empresario, en primer lugar, porque una entidad regulada, son reglas, sí, parejas para todos, ¿no? Entonces, no es que el de tal boliche tiene a la persona regla y el otro lo tiene en negro y tiene, sí, una ventaja, compite de manera...
Claro.
Distinta, ¿no? Interesa obviamente porque además hay una responsabilidad subsidiaria, ¿no? Si yo tengo una persona en la total informalidad y esa persona tiene un accidente de tránsito, yo tengo responsabilidad. Si, sí, la moto anda sin luces también y está trabajando para mi comercio, también tengo una responsabilidad. Hay gente que, bueno, es arriesgada en ese sentido. No solo la responsabilidad frente a los organismos de contralor, DGI, Banco de Previsión Social, etcétera, sino la responsabilidad civil de que una persona pueda perder la vida en un accidente de tránsito trabajando sin medidas de, sí, seguridad. Hay una responsabilidad de...
¿Cuánto se estima que van a llevar estos cursos con las personas que trabajan en la calle en moto, con los deliveries?
Nosotros, en la medida que se están armando
los grupos
y pensamos esto como una actividad habilitante, ¿no?
Sí.
Es decir, que está pensado de esa manera, que los certificados que se expidan son los que habilitan.
Exacto.
Obviamente que esto no puede pasar de 0 a 100, es una,
sí,
cuestión gradual que hay que ir promoviendo y aplicando cada vez con más rigurosidad, pero los certificados que se expidan van a ser habilitantes para que la persona trabaje en
ahí
esa
está.
Actividad y para que sea contratada.
O sea, para trabajar tenés que tener el certificado,
va a tener,
¿no?
Esa capacitación, claro, obviamente, claro, ¿no? Porque además, no solamente estamos hablando de la seguridad de esas personas, sino de peatones,
claro,
o de conductores que a veces se ven involucrados en situaciones
por
que
peatones en la vereda, pues.
Sí.
Peatones, a mí casi me atropelló una moto el otro día en la vereda.
Por eso, entonces, todas esas cosas hay que trabajarlas para
lo que está claro
para
es que
concientizar
ahí está, que
es una mayor regulación.
Para poder trabajar en el futuro no muy lejano va a tener que tener este certificado, sí, habilitante, ¿no?
Sí, sí, sin duda.
Trabajador y empresa. Las dos partes.
Sí, la empresa no va a poder contratar a una persona para estas actividades que no tenga ese certificado.
Claro.
Y obviamente que la empresa no debería tener una persona
trabajando, sí,
en la informalidad, ¿no?
Exacto.
Ni siquiera 2 horas.
O sea, la persona que va a tener, tiene que ir a INEFOP de cualquier manera, entonces.
Sí, sí.
Es una obligatoriedad. Sí. Porque uno, sí, piensa, bueno, yo voy a INEFOP ahora y yo vivo de la propina y tengo que hacer aportes. ¿Cómo va a ser esto? Voy a perder plata, puede llegar a decir.
Bueno,
que es uno de los problemas que impulsan toda la evasión impositiva, ¿no?
Por eso, pero ahí es la empresa tiene que proveer los mecanismos para una contratación en la formalidad, ¿no?
Claro.
Así, en el momento en el cual estamos hablando de todo lo que son los avances técnicos y sí. informáticos, no hay ninguna excusa como para que haya una persona que esté desarrollando una actividad y que la haga en la formalidad.
Uh-huh. Ahora uno se piensa, uno capaz que esto es un tema de la Dirección Nacional de Trabajo, no del INEFOP, ¿no? Uh-huh. Aclaro, Eduardo. Pero por ahí uno puede pensar, bueno, pero la empresa puede decir, ¿cómo? O sea, yo tengo gente trabajando en moto, viven de la propina y ahora yo tengo que gastar plata. No sé si me conviene, puede decir, ¿no?
Sí, sí. Si esa tarea es desarrollada es porque le conviene, porque sí. tiene un cliente, porque no puede perder, porque tiene una mercadería sí. que la comercializa, ¿no? Y porque compite con claro. el que no tiene este servicio de manera distinta. Uh-huh. Vos tenés que ir a tu casa a comprar y el otro te lo lleva a tu casa. Entonces, digo, ahí tiene que estar establecida un mecanismo de ganancia directa o globalmente, ¿no? Bueno, a veces uh-huh. a un determinado tipo de comercio no es que la ganancia la obtenga en la pizza que acerca, pero sí la obtiene en la visibilidad global de los servicios que prestan, en la consideración, en la captación de esos clientes que se fidelizan con, bueno, hay muchas formas
por supuesto,
de que
sí.
eso en algún momento reporta, ¿no? Entonces uh-huh. de lo que se trata es de que
Eduardo, bueno, esto está abierto para las personas que trabajan en este rubro de la producción, así que van a tener que acercarse al INEFOP para poder.
Sí, ahí lo importante es que los contactos y todo eso es a partir de los propios sectores, ¿no? Sí. Que el sindicato Fuesis, como sindicato madre, está participando en esto, de que obviamente estamos las instituciones públicas y que están los empresarios también, y que por sí. lo tanto a partir de allí se van a armar los grupos, se nos va a acercar los nombres de las personas y bueno, y en función de la disponibilidad de las personas, los horarios, vamos a ir armando lo que es la capacitación, porque acá también es una capacitación para personas que están trabajando, ¿no? Es decir,
claro.
entonces acá tiene que haber horarios determinados, es decir, es una arquitectura a la medida de un sector sí. y a la medida de las personas.